Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
Extremadura, ¿qué tal? Buenas tardes, 12 y 20 minutos del mediodía de este lunes, donde hemos arrancado la semana, digamos, con polémica importante a nivel político. Todo porque la Junta de Extremadura, la actual Junta de Extremadura, que lidera la presidenta María Guardiola, ha acusado al anterior gobierno socialista de desviar 166 millones de euros en el balance de cuentas de 2022. Así lo refleja además el informe del Tribunal de Cuentas. Se habló, tras ese año 2022, previo a elecciones, de un déficit de 167 millones de euros. Y al final, según refleja ese informe, estaríamos hablando realmente de 333, del doble casi. Sobre esto acaba de hablar la presidenta Guardiola.
El gobierno del Partido Socialista en esta región lo que merece es el Goya al mejor maquillaje, porque no solo han sido capaces de crear una plaza a medida del hermano de su jefe y vestirla de concurso público, sino que también manipulan el déficit para tapar un agujero de 166 millones. Yo lo que creo es que quien debe dar explicaciones aquí es el Partido Socialista en nuestra región.
Bueno, muy contundente e irónica María Guardiola con eso del Goya al mejor maquillaje para el Partido Socialista. Sobre esto ha hablado también el PSOE esta mañana. Te vamos a ampliar la situación, la noticia, a las 3 menos 10 con Miriam Bañón, aunque ya te adelanto que lo que dice el PSOE es que de manipulación, de fraude, no hay absolutamente nada, que son cambios habituales, cambios contables habituales y que ocurren en todas las comunidades autónomas. Lo que es cierto es que las cifras son altas. Veremos en qué queda todo este tema. Ahora más cosas.
Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado. Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
En tiempos como estos, que son tiempos de gresca, de confrontación, de polarización, de batalla política intensa y diaria, hay sitios, pocos, donde, oye, los políticos hacen su trabajo para el que se les paga y se ponen a hablar entre ellos, aunque sean de distinto color político. Insisto, hay sitios, pocos, pero en uno de esos sitios se ha obrado lo que podría ser casi un milagro. En Jerez de los Caballeros, te lo avanzábamos el jueves por la tarde, el Partido Popular y Unidas por Jerez, que no tienen mucho que ver, han firmado un acuerdo presupuestario que hoy van a sellar en el pleno de la localidad templaria. Raúl Gordillo, alcalde de Jerez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Adrián. Muchas gracias de nuevo.
Raúl, no vas a estar solo porque está al teléfono también Juan Carlos Santana, líder de Unidas por Jerez. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, alcalde.
No hace falta que Juan Carlos jure que está en la cantera trabajando, ¿eh?
No, tengo algún ruido de fondo, una banda sonora muy buena.
Se escucha. Bueno, os quería tener a los dos en amor y compañía, porque además eso define bien ese acuerdo al que habéis llegado en Jerez, que anunciabais el jueves, lo contábamos en la cadena COPE, ha tenido mucha repercusión porque está hablando o ha hablado de ello mucha gente, y es un acuerdo que vendíais, alcalde, empiezo por ti, como un acuerdo histórico.
Que lo es. Es verdad que los mimbres vienen construyéndose durante muchísimos años de relación, de confianza y de cariño, ¿no? Y yo creo que eso permite que haya acuerdos como el que nosotros hemos llegado, que anteponen el interés de los ciudadanos, que es lo que espera la amplia mayoría de nuestros vecinos, por encima de los intereses partidistas.
Dices que, bueno, que se ha trabajado, entre otras cosas, porque el PP y la izquierda en Jerez sí que han tenido acercamientos, como ya sabemos, años atrás, Juan Carlos.
Sí, bueno, esto ya no es flor de un día, esto es flor de una confianza generada ya en el 2019, en el que conseguimos ponernos de acuerdo. O sea, aquello sí lo calificaría yo quizás más de histórico, ¿no?, que este acuerdo de presupuesto. Para llegar a gobernar, pues estuvimos gobernando durante año y medio, lo que nos permitieron el Partido Socialista y la concejala Tránsfuga cuando presentaron la moción de censura, y después seguimos trabajando en la oposición muy muy de la mano. Aparte de todo esto, a Raúl y a mí pues ya nos une una relación también de cariño, ¿no? Ya no es solo que el interés político que podamos tener, o el cariño que tenemos a Jerez, que es lo que más nos une de verdad, porque nosotros trabajamos por Jerez, pero también existe una relación personal importante y eso ayuda a que los acuerdos sean más fáciles.
Había una cosa que decías el otro día, Juan Carlos, y que nosotros reforzamos y subrayamos en el informativo regional de la cadena COPE. Terminabas diciendo que al final erais vecinos y que hablabais por vuestros vecinos. Y esto es importante y se nos ha olvidado, que los que estáis en puestos de importancia política trabajáis por los vecinos.
Sí, sí, no dejamos de ser trabajadores públicos de una manera o de otra, en los que los vecinos han depositado nuestra confianza, y esa confianza la tenemos que devolver así, haciendo un ejercicio de responsabilidad y haciendo algo que, sinceramente, se lo comentaba al alcalde hace un par de días, me ha sorprendido muchísimo la repercusión que ha tenido un acuerdo presupuestario, pero no es más que el ejemplo de la crispación política que existe ahora mismo en la actualidad, ¿no? A todos los niveles, y que yo creo que la política municipal debería ser un ejemplo para los políticos a nivel autonómico y nacional, ¿no? Es posible, sí. Si pensamos de esa manera, es posible llegar a acuerdos.
Sí, yo le quería preguntar al alcalde, a Raúl, porque en otro momento, como bien decíais, ya en el 2019 llegasteis a un acuerdo y se podría entender como algo normal, pero estamos en tal momento de crispación que, oye, podríais haber temido incluso algún tironcito de orejas, de, oye, ¿cómo llegáis a un acuerdo con la izquierda? En tu caso no ha sido así, ¿no?
Bueno, en mi caso evidentemente no ha sido así, tampoco lo ha sido en ningún momento en los que nos hemos sentado a hablar con las diferentes fuerzas políticas. Yo creo que el municipalismo se entiende desde otro prisma y desde otro momento político, y el momento político del municipalismo es el sentarse, el llegar a acuerdos con las personas de las que puedes mirar a la cara y fiarte, como yo puedo mirar a la cara a María Jesús Poedano, a Jesús Bellarino o al alcalde que lo ha sido y lo seguirá siendo siempre, Juan Carlos Santana, y eso nos permite pues llegar a este tipo de acuerdos que a lo mejor en la política regional o nacional, muy a mi pesar, no es posible. Yo animo a quienes tengan responsabilidad en oposición, en este caso, como puede ser el Partido Socialista, a que mire por el interés general de los extremeños y que se sienten a dialogar, pero de manera sincera, ¿no?
La verdad que se echa en falta que ocurran cosas como esta, que, oye, que se deje al lado lo que se diferencia y que se tire por lo que une, que son muchas cosas. Y en este caso, el que hace referencia, alcalde, PP y PSOE, yo entiendo e imagino que a nivel regional tienen muchas cosas más que les une a que les diferencian. Pero bueno, os quiero preguntar, ya que os tengo por aquí, porque lo hemos contado también esta mañana en la cadena COPE, esa futura A83 a la que parece que se le da carpetazo, ¿esto es un golpe importante para la comarca?
Bueno, si me preguntas a mí, te puedo decir por supuestísimo que sí, ¿no? Yo creo que evidentemente esa 83 que tantos años lleva reivindicándose y prometiéndose, pues es otra de las grandes promesas incumplidas que una vez más aíslan a la comarca Sierra Sureste, a la comarca de Jerez de los Caballeros, que genera el 8% del PIB regional y que tiene, creo que, una de las empresas más importantes que tiene Extremadura, que es el Grupo CL, donde salen y entran de manera diaria, a pesar de las penosas infraestructuras que tenemos, pues más de 500 vehículos pesados de camiones, más el tránsito de personas que salen de nuestra localidad a trabajar o que entran en la misma a ellos. Entonces, yo creo que es una malísima noticia de que el ministro Puente haya descartado esta infraestructura tan necesaria que podría cruzar por Jerez de los Caballeros y que podría conectarnos con el mundo. Así es imposible crecer, como he dicho en otras ocasiones, es que probablemente, si no nos dan oportunidades y nos siguen aislando, aquí se va a quedar el Cernica, la Oprimilla y la Cigüeña cuando venga.
Es muy ilustrativo el ejemplo, sí señor. En fin, yo lo contaba esta mañana, yo soy, lo digo siempre aquí, soy muy pesado, soy de la Campiña Sur y allí hay una historia calcada a esta con la Nacional 432 y la futura, supuesta futura A81. Al final, ¿qué tienen en común? Que es el sur de Badajoz. E interesa poco, por desgracia. En fin, Raúl Gordillo, Juan Carlos Santana, os felicito por poder haber hablado, que ya es noticia en los tiempos que corren. Un abrazo a los dos, gracias.
Gracias, un abrazo fuerte.